Esto es 8 de septiembre del año 2025, en marco de la acción de protección que tratan los artículos 24 y con el proceso y 5758 de la Ley 1480-2011. La alegatoria se constituye en marco de acción respectiva, bajo expediente 2024-032-187. Parte demandante, Alba Lorena Giraldo Paredes. Parte demandadas, Cardif Colombia Seguros Generales y Scotiabank Colpatria S.A. vinculada por pasiva. Quien ante la presente diligencia, pues, con Andrés Enrique Sánchez, funcionario de la alegatura, designado para tal fin, ya que le corresponderá ante la audiencia contemplada el artículo 392 del Código del Proceso, perdón, 373 del Código del Proceso, haciendo alusión y impresión que se registro de todo lo actuado en el interior de conformidad número del cuarto y quinto artículo 107 de la citada norma procesal. Registro de audio que queda a disposición de las partes, pero también del público general, esto con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de datos personales. Sede legatura, parte demandante, doctor Gerson, tiene el uso de la palabra. Adelante, nombre completo, número de cédula. Enseñar acá los documentos por ambos lados. Lo escuchamos. Y el micrófono para el doctor Olivares.
Buenas tardes, doctor. Me presento. Mi nombre es Gerson Olivares Ortega, identificado con cédula 88246701, con tarjeta profesional 396531, con Consejo Superior de la Judicatura. Para notificaciones, están ahí en la demanda los archivos que reposan y presento mi cédula. ¿Me alcanza a ver, doctor?
Sí, doctor Olivares, le alcanzo a ver. Muchas gracias.
Mi respaldo y mi tarjeta profesional.
¿La puede acercar un poco más, doctor Olivares? Muy bien, muchas gracias. Por parte de Banco Scotiabank Colpatria, doctor Julián, tiene el uso de la palabra.
Buenas tardes a su señoría, los doctores Gerson y Juan Sebastián. Mi nombre es Julián Vázquez Díaz, con cédula 1-143-876-537, tarjeta profesional de abogado 359.911, como apoderado especial de Scotiabank Colpatria S.A. Muchas gracias.
Y por parte de la entidad aseguradora, doctor Juan Sebastián Morillo.
Gracias, doctor Enríquez. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para usted, para el señor Gerson, para el doctor Julián. Mi nombre es Juan Sebastián Bonilla Segura, cédula de ciudadanía 1020-799-234 de Bogotá y tarjeta profesional de abogado 338816 del Consejo Superior de la Judicatura. Presento a la Cámara de Documentos de Identificación, cédula de ciudadanía por el anverso y por el reverso y hago lo propio con mi tarjeta profesional. Comparezco con esta diligencia en mi condición de apoderado sustituto de Cardif Compañía de Seguros S.A., de conformidad con poder de sustitución debidamente llegado ante el despacho, para lo cual solicito personería jurídica para actuar. Notificaciones, correo electrónico, litigios.semiseñor3@starisabogados.com, notificaciones físicas, carrera anunciada número 9651, oficina 203 de Bogotá. Gracias, doctor.
Muy bien, esta diligencia procede el despacho a reconocer la personería del doctor Juan Sebastián Bonilla en calidad de apoderado judicial sustituto. La anterior decisión se notifica en estrado simplemente para efectos de dejar el registro. Doctor Juan Sebastián, autorizar para que por favor aporte en pantalla la documental que fuera remitida para que en efecto quede registro dentro de la audiencia.
Perfecto, doctor. Me permito entonces a compartir la correspondiente pantalla del documento. ¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla?
Sí, señor.
Listo, aquí está entonces el correo donde se envió la correspondiente sustitución de poder. Aquí entonces el documento, doctor. Sustitución de poder por parte del doctor Luis Humberto Ustaris. Y las correspondientes tarjetas profesionales. Correo remitido hace una hora, justamente.
Muy bien, en esas medidas procede el despacho reconocedor de personalidad, ya lo habíamos indicado, y pues en efecto el registro queda dentro del, ya quedó pues dentro del registro la información consignada. Procede en ese orden de ideas al despacho emitir la sentencia que nos corresponde, controlándose reunir los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede a la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual entre la señora Alba Lorena Giraldo Paredes y Cardif Colombia Seguros Generales y Scotiabank Colpatria, esta última como litis consorte necesario por pasivo, y a través de la cual se solicita que de esta alegatura que uno se obliga a la entidad de seguros de vida Cardif S.A. que por intermedio de su representante legal perdón, solicitó a través de su representante legal haga efectivo el pago de las pólizas número de vida adquiridas a través del Banco Scotiabank Colpatria con certificados número 812-160-40-194-39-443 AH, de ahora en adelante la terminada en 443 AH y 8126 040-194-3945-1AH, ahora en adelante terminada en número 9451-AH, que ampara por incapacidad permanente la suma total en la suma de 150 millones de pesos, que se obligue a la entidad de seguros de Cardiff S.A. al pago de intereses moratorios a la tasa máxima decretada de esta, por esta superintendencia de Colombia a partir del 17 de febrero de 2024, o sea que se haga la fecha efectiva del pago. Solicitudes frente a las cuales se opuso en oportunidad las entidades aquí demandadas y vinculadas mediante las siguientes excepciones por parte de la entidad aseguradora: ausencia de responsabilidad de cabeza de la compañía de seguros, no existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros, hechos excluidos del contrato de seguro, nulidad del contrato de seguro como consecuencia de la reticencia del asegurado y ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro. Por parte de Scotiabank Colpatria se propuso la excepción de falta de legitimación a causa por pasía del Banco Scotiabank Colpatria, ausencia de responsabilidad contractual de Banco Scotiabank Colpatria, inexistencia de responsabilidad solidaria de Banco Scotiabank Colpatria, excepción genérica considerada en el artículo 282 del Código del Proceso y excepción de convención considerada en el artículo 191 del Código del Proceso, de conformidad con los artículos 57, 58, 14, 81, 11 y 24 del Código del Proceso. Esta superintendencia cuenta con las mismas facultades de un juez para resolver de manera definitiva en derecho las controversias que surgen entre los financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión a la actividad financiera, bursátil, asegurada y cualquier otra relacionada con el manejo y aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción del artículo 56 de la ley 14811, que se ha denominado como acción de protección al consumidor. El artículo 116 de la Constitución Política, como fundamento constitucional de la competencia de la legislatura, consagró la posibilidad de otorgar excepcionalmente a autoridades administrativas funciones jurisdiccionales para ciertas materias, conforme al mandato constitucional del artículo 6 de la ley 1285-2009, que modificó el artículo 13 de la ley 270-1996, que señala que las autoridades administrativas ejercerán función jurisdiccional respecto a los conflictos entre particulares de acuerdo con las normas sobre la competencia y procedimientos previstos en las leyes, siempre y cuando no se trate de adelantar instrucción de sumarios ni juzgar delitos. En ese orden de ideas, pues, se encuentra el despacho de cara a las pretensiones inicialmente en COAS, pues que se encuentra o la presente controversia gira en torno a un contrato regulado en el Código de Comercio bajo el título 5, libro 4, artículo 1036-1162, así como el establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 1255-2010 y la Circular Básica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor la Ley 1389 y el normo regulado por esta, la Ley 1480-2011, esto es el Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora es catalogada de interés público cuya actividad en el ejercicio territorio nacional se encuentra restringida y regulada, siendo expresión y potestad la posibilidad de determinar los riesgos, esto de cara al marco contractual, que en este caso corresponde a un contrato de seguros, y que entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar y determinar riesgos como fueran las exclusiones de la cobertura, las cuales al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado se constituyen en ley de para aquellos, conforme lo prevén el artículo 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, debiéndose precisar en relación con las exclusiones, las demás pues tendrán la virtualidad de restringir o limitar los riesgos asumidos por las entidades aseguradoras, en el sentido en que, a pesar de que se materializa el hecho configurativo de riesgo para la póliza, no nace un derecho al asegurado beneficiario frente al citado contrato y, en consecuencia, la correlativa obligación al consumidor de indemnizar o reconocer el valor asegurado según sea el caso, haciendo hincapié, en todo caso, que dado el escenario de protección constitucional en que ejerce la acción de protección al consumidor financiero y partiendo de planteamientos efectuados por los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de delimitación de los riesgos dada la ley a las aseguradoras ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguros les permiten a las entidades sustraerse las obligaciones establecidas por ley, en especial aquellas de protección del consumidor financiero que da cuenta del título primero de la ley 1328-19, siendo pertinente reiterar lo ya expuesto por parte de la superintendencia en diversas decisiones judiciales pues la especial protección que las resulta exigirle a las aseguradoras frente al deber de la protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los artículos 100 y 184, así como la Ley 1328 de 9, en particular las obligaciones de entregar el producto o prestar servicios debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado de manera o de conformidad con los expresos en letras B y C del artículo séptimo. Es que, atendiendo el interés público que acoge la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales y protección al consumidor que regula el imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y constituye lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de derechos del consumidor financiero de todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Como establece el artículo 5 de la citada, pues ya ley 1328 de 9. En efecto, ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia S-642-10 respecto de la luz del régimen de protección al consumidor financiero, la actividad financiera y bursátil y aseguradora es, pues, una medida esencial para el desarrollo económico y constituye el principal mecanismo de administración del ahorro del público y de financiación de la inversión pública y privada. Está fundada en un pacto intangible de confianza. Se trata de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán rutinariamente satisfechas y en esa confianza está a su vez cimentada en la regulación adecuada y en la convicción pública de que las entidades que hacen parte están vigiladas y técnica y profesionalmente. Ya en este punto, la actividad aseguradora de la citada providencia, la Corte Constitucional, remitiéndose al dicho de la sentencia C-409 de 2009, afirmó que el mecanismo de prevención del riesgo que ofrece el sector asegurador informal señala, se fundamenta en el propósito de cumplir con la función social consistente no solo en proteger el patrimonio del asegurado o amparar a los beneficiarios del seguro de los daños que con ocasión de la ocurrencia del hecho riesgoso cubierto, que ya es mucho, sino de proteger la confianza y la seguridad que reclama la economía de mercado y en general el desenvolvimiento de la vida social y económica del mundo contemporáneo, intangibles valiosos propios a toda sociedad con un estadio medianamente avanzado de civilización y por los cuales los seguros en general representan aspectos vitales en las relaciones humanas. Aquí entonces el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el comportamiento o el cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente de los deberes especiales que son exigibles, correlativos al beneficio que éste recibe por la prestación de sus servicios. Comprendido lo anterior, téngase que de presente que el acceso adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto en ese tipo de negocio jurídico como el de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor cuya relevancia tiene génesis en el artículo 68 de la Carta Política, postulado que se desarrolló en el ya varias veces en el citado título primero de la Ley 1328, donde a su vez se destaca dentro de su contratación financiera la obligación según la cual debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación contractual establecida para suministrar un producto o servicio, al punto que el incumplimiento de la obligación da derecho al consumidor de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que el mismo contrato deba cumplir, artículos 9 y 10, subrayados y negrilla fuera de texto original, subrayando pues el despacho la calidad es de cierta, suficiente y oportuna. De allí la importancia que en relación con el contrato de seguro no solo se le dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el del conocimiento y oportunidad que de las mismas debe brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras, esto con el fin que tenga de la oportunidad de optar de, en todo caso de la satisfacción de las necesidades por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado en un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes corresponden el literal B del artículo 6 de la norma en su comento que dispone informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones, a aplicarles al producto o servicio exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en casa de las entidades vidas de cumplir como, con lo ofertado, como de los consumidores que deben de informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada, toda vez que cuando al deber de la información se refieren, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz y oportuna a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y aseguradoras con el consumidor financiero. Al anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia, que se requiere que las entidades vigiladas soportadas en el principio del contenido literal A del artículo 3 de la ley 378 y 9, en virtud del cual se establecen una serie de principios dentro de los cuales se resalta la debida diligencia, la libertad, elección y transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, que implica que las entidades vigiladas deberán de suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que lo establezcan con las entidades vigiladas. Al respecto, ha dicho igualmente el referendado Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en sentencia del 3 de diciembre del año 2021, magistrado ponente Ricardo Acosta Buitrago, expediente 11001-39-99-0032-020-016-4301, que conoció en segunda instancia el recurso alzado contra la sentencia proferida por la legislatura en expediente 2020-1643 al indicar lo siguiente. A su vez, el artículo séptimo asignó a las entidades vigiladas obligaciones en torno al producto que ofrecen como suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz y oportuna acerca de los productos y servicios ofrecidos en el mercado, elaborar los contratos y anexos que regulen las regulaciones con los clientes con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Esto se encuentra eco en el artículo 23 de la ley 1489 al consagrar que los proveedores y productores deben suministrar a los consumidores información clara de la suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre todos los productos que ofrezcan. Las citadas disposiciones evidencian que el consumidor ostenta una posición especial de especial protección de las relaciones jurídicas cuya salvaguarda debe estar garantizada por ordenamiento jurídico al reconocer la existencia de asimetrías negociales asociadas a la dinámica propia del mercado, especialmente sobre el aspecto o el acceso al completo veraz oportuno de la información como condición elemental inherente a toda la actividad de consumo, ha dicho la Corte Constitucional, que adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen de ofrecer las entidades vigiladas en el mercado a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso de información debe entenderse como una práctica abusiva propicia por el poder dominante de que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Por otra parte, la Corporación Corte Constitucional explicó entre los principios que deben regir las relaciones de las entidades financieras y consumidores, según la que establece el literal A del artículo 3 de la ley 1328-9, se encuentra lo relativo a la debida diligencia. De tal principio, sería un verdadero derecho subjetivo del consumidor financiero al ser atendido de forma respetuosa. Ello implica que el comportamiento de las entidades debe orientarse a la satisfacción de necesidades del consumidor de conformidad a la oferta, el compromiso y las obligaciones acordadas. Dentro de este marco, la Ley 1480 de 2011, en título de protección contractual y en específico en su artículo 34, reza lo siguiente. Artículo 34, intervención favorable. Las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor. En cual caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean. En este mismo estatuto, el consumidor, dentro del articulado, comprende prerrogativas en torno a las condiciones negociales en los contratos de adhesión, a torno a cuyo tenor resulta que el artículo 37, el cual dispone, artículo 37, condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión. Las condiciones negociales generales de los contratos de adhesión deberán de cumplir como mínimo los siguientes requisitos. Haber informado suficiente anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia de efectos y alcances de las condiciones generales en los contratos, se utilizará el idioma castellano. Las condiciones generales del contrato deberán ser concretas, claras y completas. En los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguros, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador explicándole el contenido de la cobertura de las exclusiones y las garantías. Serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Definido el anterior marco normativo, la delegatura estará por su análisis de la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto a la asegurada como a la aseguradora en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas las que corresponden al asegurado de demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Proceso de contratación de la póliza. El demandante indicó que en el interrogatorio que, pues para el presente caso, con el fin de determinar el objeto litigio, pues que en efecto se había realizado por parte de ella de la contratación de dos elementos probatorios, perdón, de dos pólizas o de dos contratos de seguros. Por lo anterior, pues encuentra el despacho que el objeto litigio para el presente caso pues consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de las sociedades Cardiff Colombia Seguros Generales y Scotiabank Colpatria S.A. con ocasión a las reclamaciones elevadas que buscaban afectar el amparo de incapacidad total y permanente contenidos en las pólizas terminadas número 9443AH y 9451AH y que fueran contratadas por la señora Alba Lorena Giraldo Paredes, en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la deuda. Para resolver el anterior negocio, el anterior objeto, el anterior litigio, pues sea lo primero importante de señalar que para el presente caso que nos corresponde, pues nos corresponde de conformidad a las reglas de la sana crítica y a los elementos probatorios debidamente llegados, establecer el mecanismo de contratación de la presente póliza. Frente al proceso de contratación de la presente póliza, téngase en cuenta que la demandante indicó en su interrogatorio, pues como ya se señaló, que en efecto había realizado la contratación de dos pólizas, señalando pues en efecto que si esa contratación se realizó en la contratación de una cuenta de ahorro con el Banco Scotiabank de Colpatria y que esta fue contratada con ocasión al ofrecimiento realizado por los asesores a la aquí demandante. Frente a este aspecto, pues se encuentra el despacho lo siguiente, y es que en efecto encuentra la delegatura de conformidad a el formato multiservicios que fuera aportado por la institución bancaria con ocasión a la contestación de la llamada, un registro en el cual se señala lo siguiente: aceptación del reglamento y eliminación de información. El cliente declara que acepta y adquiere las condiciones de reglamento de productos y servicios solicitados en el presente documento. Asimismo, declaró que ha sido informado de forma permanente y se encuentra dicho reglamento en la página web del banco. Se encuentra el número de documento y se encuentra la fecha 26 de febrero del año 2023 y se encuentra este documento bajo una firma que señala bajo los siguientes términos y se llama, Digitally Signed Vassals, Scotiabank Colpatria, y señala date, fecha 26 de julio del año 2023 a las 11:54, y pues está aparece el nombre de la cliente, la señora Alba Giraldo, y el número de documento. Siendo pues también de caso señalar, importante para el presente caso, que pues de conformidad al espacio registrado, pues corresponde a un documento suscrito el 26 de julio del año 2023, el registro de este vínculo. Ahora bien, sea de caso indicar que si bien la parte actora o la parte demandante señaló en su interrogatorio pues que en efecto estas pólizas fueron contratados a través de, al momento de ser contratados los dos contratos de, al ser contratados la cuenta de ahorro, lo cierto es que la institución bancaria, Banco Scotiabank Colpatria, aportó copia del documento denominado log de seguros. Este documento contiene la siguiente información: transacción ID, terminal número 4083 y terminal número 9225. Luego señala fecha de creación 28 de julio de 2023 y señala las fechas 28 de julio de 2023 a las 11:17:18 y posteriormente otro 28 de julio de 2023, 11:18:41. Igualmente se señaló como una fecha de actualización, 28 de julio es 23, y aparecen pues los datos de la señora Alba Giraldo. Ahora bien, sea de caso indicar que de cara al testimonio que se practicó del asesor que atendió a la señora Alba Giraldo, se le preguntó a este los motivos por los cuales había sido llamada a audiencia, y él indicó pues que dentro de sus registros, que él llevaba un Excel, y que dentro de ese Excel aparecía el nombre de la señora Alba Giraldo, y que aparecía para la contratación de una cuenta de ahorro, y que no aparecía para los productos de póliza. Así las cosas, frente a los registros que acá pues encuentra el despacho, la delegatura pues bajo este lineamiento y bajo los registros acá señalados, pues no puede llegar a una conclusión diferente que es a que en efecto el contrato o la relación o el vínculo contractual entre la señora Alba Giraldo y la entidad aseguradora se realizó para el día 28 de julio del año 2023. Esto es 2 días después de haberse realizado el contrato de la cuenta de ahorro, por lo cual pues el despacho no puede llegar a ninguna conclusión diferente que en efecto el vínculo contractual se realizó a través del Banco Scotiabank Colpatria 2 días después del contrato de cuenta de ahorro, y que el canal a través del cual o el mecanismo a través del cual se contrató pues corresponde conforme a la información ahí consignada a través de el self-management, el cual en efecto corresponde a el sistema de autogestión. Ahora bien, señalado lo anterior, encuentra el despacho que el punto aquí de discusión se centra en la información que se le entregó a la consumidora, ya bien sea por parte de Banco Scotiabank Colpatria o bien por parte del asegurador, y en concreto la información previa a la celebración del contrato de seguros. Y ese es el punto en donde nos vamos a detener, porque es justamente el espacio en donde el despacho tendrá que centrarse, y es si la consumidora en efecto recibió de manera previa a la celebración del contrato los términos y condiciones y alcances del contrato. Téngase en cuenta que la información debe ser oportuna, debe ser en el caso de los contratos de adhesión de manera previa, puesto que no de otra manera el consumidor no podrá tener la información suficiente para la toma de decisión. Este es el punto que en el despacho se va a centrar en este momento. Frente a la información de la información entregada, téngase en caso que la parte actora sí indicó haber recibido un correo electrónico con una serie de condiciones que no leyó. Esto es muy claro, se realizó un interrogatorio de parte. Posteriormente se le preguntó bajo la gravedad de juramento, diga cómo es cierto, sí o no, si la fecha había sido el 2 de agosto, a lo que ya indicó, no recuerdo. Este no recuerdo, pues sería un indicio en contra, en la medida pues que la actora pues no tendría precisión de la fecha. No obstante lo anterior, que es el punto donde el despacho se centra en este caso, la delegatura solicitó de manera oficiosa y en reiteradas oportunidades que se aportara el contenido de los mensajes, en este caso de los mensajes de datos, en concreto los mensajes landing, con el fin de conocer la información, situación que si bien es aportada a través de los pantallazos o de las capturas de imagen, que dice asimismo en el presente caso a la señora Álvaro Lorena se le envió el landing de bienvenida a través del correo a y tal como lo muestra a continuación, y se encuentran 2 correos, uno el 28 de julio del año 2023, fecha de envío 2 de agosto de 2023, y otro correo que señala 28 de julio de 2023, fecha de inicio, y luego fecha de envío 2 de agosto de 2023. De ahí solamente se puede llegar a 2 conclusiones. 1, la información no fue previa, en la medida que la fecha de envío dice 2 de agosto del año 2023. Es decir, no encuentra el despacho que previo a ese mismo mensaje esa información se hubiese entregado. Y 2, tampoco el despacho puede acceder al contenido, puesto que no encuentra el despacho un soporte que encuentre ese contenido. Bajo ese contexto de esos mensajes, pues el despacho no puede llegar o hacer una interpretación diferente que para el momento de la suscripción del contrato, pues la consumidora no contaba con la información oportuna. Ahora bien, resulta importante señalar que esta información, lo de los correos señala, pues correo mensajes de datos frente a las pruebas solicitadas, respuesta de conformidad con lo informado por la aseguradora, se realizó la gestión correspondiente para ubicar los soportes de datos originales enviados al cliente, sin embargo, los mismos no lograron ser ubicados, pues lo cierto es que el despacho de los correos no puede llegar a una conclusión diferente a que, o por una parte que la entrega fue posterior y del otro lado que pues no se encuentra el contenido para saber en qué términos o qué elementos adicionales resultaban aplicables a esa relación contractual. Ahora bien, de cara a la información de la página web, que es el otro punto de contera por parte de este despacho, porque en efecto la delegatura no, dentro de las conclusiones que llega es que en efecto la contratación que se hizo de este contrato de seguros fue a través de la página web. Esto conforme al log de seguros, el cual no fue tachado de falsos ni inexactos y el cual el despacho ya hizo alusión. Frente a ese log, si bien el log señala que hubo dos oportunidades en donde se realizaron pues dos operaciones o dos registros, lo cierto es que una cosa, son dos conclusiones diferentes. Uno es concluir que en efecto la contratación se hizo a través de la página o a través del sitio internet, y dos, saber si la información que se contenía en ese momento contenía las cláusulas y condiciones que en efecto acá se buscan oponer o hacer oponibles o hacer exigibles. Son dos elementos diferentes. Y bajo esos dos elementos diferentes, pues el despacho encuentra, por un lado, que no hay discusión, que se realizó esto a través del canal internet, no lo encuentra la delegatura de discusión. Sin embargo, cuando empieza la delegatura a revisar si en efecto esta información fue presentada o la consumidora tuvo acceso, cuál es la información que tuvo acceso la consumidora al momento de contratar la página web, se encuentra que si bien se aportó una serie de pasos a pasos, lo cierto es que no hay un vínculo o un elemento que interrelacione ese paso a paso con el registro y el log que le permita a esta delegatura concluir que esa era la información que se encontraba en el sitio web para el momento de la contratación. Así las cosas, pues teniendo que la información o el envío de landing que consta en el presente proceso, pues por un lado se encuentra la captura de pantalla, del otro lado se encuentra que fue posterior a la contratación, tampoco se encuentra mensaje del correo como tal, y del otro lado, de con ocasión a que en efecto, si bien se pudo llegar a la conclusión de que se realizó la contratación vía canal internet, no encuentra el despacho la interrelación entre el log de seguros, el canal y la información del paso a paso, pues el despacho frente a esa información encuentra pues que en efecto no hay una, bajo ese contexto, pues bajo lo señalado, no encuentra el despacho una información distinta a la ya señalada que sea relevante a la hora de acreditar que se cumplió con el deber de información conforme lo prevé nuestro ordenamiento, puesto que si hay una información, pues el despacho encuentra que la información o los elementos probatorios de cara a lo que hay en el expediente no le permite a la delegatura, insiste el despacho en lo que hay en el expediente, no le permite pues llegar a la conclusión que las que pues en este caso Seguros Generales Cardiff cumplió con las obligaciones conforme lo previsto en el ordenamiento, a saber, cuando se cuestiona cómo es el ofrecimiento de vinculación a este tipo de pólizas, es importante indicar pues que en efecto, más allá del dicho de las partes demandadas, pues debe de acreditarse la entrega de esas condiciones de manera clara, oportuna, previa a la celebración de contrato. Por lo que en efecto, pues en el momento cuando se le brinda la información correspondiente a las pólizas o a las coberturas y el condicionado, y además que la aceptación por parte de la consumidora consta a través de medios digitales, pues debe quedar un registro sobre los mismos, lo que supone que se cuente, pues, y que si bien se realizó a través de esos canales digitales, esto no supone que no se cuente con efectos elementos electrónicos que en efecto permitan a este despacho llegar a la conclusión cuáles eran las condiciones contractuales frente a las cuales se realizó la suscripción. Ahora bien, adicionalmente a los medios probatorios ya pues mencionados, en cumplimiento de lo aquí señalado, es importante pues señalar pues del caso a este despacho, pues no encuentra la delegatura pues elementos frente a la al cumplimiento de la obligación de información por parte de la Sociedad de Seguros Generales Cardiff, y no encuentra el despacho pues que haya habido, insiste el despacho, una información concreta, clara, completa, oportuna, y en este caso señala el despacho que lo que más se queja el despacho entre los elementos es la oportunidad de la información bajo la análisis ya realizado por este despacho. Ahora bien, en todo caso, es de exhortarse que al no existir una prueba de la información sobre el contrato de seguros, pólizas, coberturas, certificaciones, entre otros, al cual fue vinculada la señora Alvarado Girando Paredes como aseguradora, anuando que, de ser así, tampoco, pues, Seguros Generales Cardif logra que acreditar que se haya brindado la información suficiente y detallada al momento de la contratación de los seguros, toda vez que cuando se le cuestiona, pues no encuentra el despacho más allá de que se indique del mensaje de envíos landing.suave.url, pues que en efecto haya un soporte de envío o remisión de esa información. Ahora, pues, frente a este aspecto, ha dicho el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia 11-001-3199-003-2022-054-6702, en señalar que, con todo, en aras de ahondar en razones desestimatorias del reparo, aún aceptando la hipótesis que al menos el segundo formato adosado, esto es el que firmó para ser tramitado ante BBVA Seguros de Vida Colombia, sea, pudiera relacionarse indefectiblemente con el leasing para demostrar que la causante conocía los pormenores y minucias de la póliza. Lo cierto es que la simple firma de ella impuesta sobre papel, con el que supuestamente se aceptaba haber recibido toda la información posible, no se constituye en plena prueba de tal hecho, pues no existe otro medio de convicción que así lo demuestre. Es decir, no existe ningún otro medio de convicción del que establecerse que se le entregó toda la documentación relativa al contrato de seguros. En la misma línea, el señalado artículo 37 de la Ley 1480-19 del Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá señala la imprudencia del 5 de septiembre del 24, radicado 11-001-08408-2023-0333, perdón, 0336001, indicó. Por su parte, el artículo 37 del Estatuto del Consumidor sobre las condiciones negociales y generales de los contratos de adhesión determina que, como mínimo, debe uno haber informado suficiente anticipado y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales en los contratos se utilizará en idioma castellano, y en su numeral tercero sobre los contratos de seguro dispone que el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador explicándole el contenido de la cobertura de las exclusiones y las garantías. Serán eficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo, de acuerdo con las normas citadas y transcritas, y correspondía a la aseguradora haber acreditado que en tal efecto le explicó de manera detallada el contenido de la cobertura del seguro objeto de la demanda, su cobertura, exclusiones y garantías. Sobre la ineficacia de este tipo de cláusulas, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto, a cambio de una reducción de costos de transacción a lo que se hizo referencia, los contratos de adhesión y en particular el de seguro deben satisfacer las condiciones de eficacia más estrictas que los negocios jurídicos de libre discusión. De este modo, el derecho procura equilibrar las cargas entre quien redacta el clausulado predispuesto del contrato, el estipulante, y quien se limita a exteriorizar la aceptación de dichos términos, el adherente. A modo de ilustración, este propósito se ve reflejado en la regla de interpretación que establece el segundo inciso del artículo 1624 del Código Civil. Las cláusulas amigas que hayan sido extendidas o dictadas por una parte, sean acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de explicación que haya debido darse por ella o de la preocupación por desterrar las cláusulas abusivas de esos contratos masivos que tienen especial protagonismo en la región de protección al consumidor, Ley 1328 de 2010, Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2010. Asimismo, el ordenamiento jurídico colombiano impone al estipulante la carga de informar con suficiente y prudente antelación la existencia de casos y efectos de las condiciones generales, siendo pertinente añadir que en materia de seguros el asegurador debe hacer entrega anticipada el clausulado al tomador explicándole el contenido de la cobertura de las exclusiones y de las garantías. Artículo 37-3, Ley 1480 de 2010, so pena las condiciones generales se tornen ineficaces. La misma prudencia refería cuestionó que, en suma, resulta incuestionable que las aseguradoras tienen el deber de cerciorarse de que sus potenciales clientes conozcan a cabalidad el clausulado predispuesto en los contratos de seguros, de modo que cuando manifiesten su decisión de adherirse, lo hagan con información suficiente, como su contenido y alcances, especialmente relativos a los pactos más trascendentes para devenir contractual, verbigracia, cobertura, exclusiones, garantías. De este modo, sería legítima una expresión de voluntad que se reduce en aceptar lo que el otro ofrece. Sobre la entrega del clausulado, el asegurado refirió que al hacer la entrega por el que averigua la corte, entonces no puede convenirse en un simple formalismo que prevalezca sobre la realidad sustantiva del contrato, tampoco puede constituirse en una vía habilitante para que el tomador suficientemente informado que adhirió el seguro con conocimiento pleno del clausulado predispuesto se desembarace de los pactos que aceptó, simplemente alegando que no se le hizo entrega el documento constitutivo de dichas condiciones generales. Lo que quiere decirse que la eficacia de las condiciones generales del contrato de seguros depende de su revelación objetiva de la verdadera posibilidad de conocimiento por parte del adherente. Los formulismos, por tanto, están llamados a ser ante la realidad de un acuerdo de voluntades basados en la confianza, la lealtad, la consensualidad, la cooperación y la información veraz, completa, objetiva, seria y oportuna. Concluye la Corte Suprema de Justicia en sala de prudencia transcrita de lo expuesto que la aseguradora tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar de manera previa, clara, completa, objetiva, suficiente de las condiciones generales del contrato de seguros a sus potenciales clientes. De este modo, se garantiza que al decidir adherirse al pacto predispuesto, lo hagan basándose en la información necesaria para variar su intención de vincularse al clausulado ya establecido por el seguro, si bien la entrega física o electrónica del documento contentivo y de las condiciones generales del contrato seguro es indicativa del cumplimiento del referido deber de información a la aseguradora, esta no constituye prueba solemne de la eficacia obligacional del clausulado predispuesto. De acuerdo con las declaraciones del demandante, las pruebas y documentales aportadas en primera instancia no constan ni no obran y prueba en efecto se las han explicado de manera detallada al demandante para el caso que la jurisprudencia que el despacho está analizando y las condiciones generales de contrato y en especial las exclusiones por parte de la aseguradora como la que es objetivo del presente contrato, pues este presentó en su interrogatorio no leyó las condiciones generales y por tanto no conocía cláusulas con las que se con el que se objetó el pago objeto del seguro. Si bien se demostró que la aseguradora envió el correo electrónico del demandante a las condiciones generales del contrato, como sea la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, antes transcrita esta diligencia, no es suficiente para tener acreditado lo asegurado. Señala la cita realizada. Bajo este entendimiento y aterrizado el caso pues en concreto, pues evidencia la carencia de demostración de información y de diligencia pues ya señalada por parte de Seguros Generales Cardiff, implica los efectos del precitado marco normativo en relación con la información que se le debe brindar al consumidor en todas las etapas precontractuales, especialmente en la etapa previa de suscripción del contrato, téngase como consecuencia que las estipulaciones que no le fueron debidamente informadas a la consumidora o demandante se tornen ineficaces en razón a que, como ya se mencionó, existe una clara inobservancia e incumplimiento del deber de información, cuya singularidad es que sea del caso expreso y veraz. Al respecto, en sentencia de bancos, perdón, en sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Edición Civil, radicado número terminado en 2021-028-66, magistrado ponente Jaime Chavarro Maecha, se concluyó yo lo siguiente, pero si en cualquier caso se dijera que ella sí recibió el correo con las condiciones generales, la conclusión sería la misma, porque la ley del consumidor exige que las exclusiones sean explicadas, por lo que no bastaría remitirlas, sobre todo si se trataba de una exclusión referida a una modalidad de cáncer, incluido una enfermedad de manera general dentro de los amparos. En ese orden, no cabe que la pasiva incumplió el deber de información respecto a la consumidora, motivo por que fracasaran en integridad los reparos invocados por aquella. Sobre la importancia que tiene la información de cara a la eficacia de las condiciones pactadas, entre ellas las coberturas de la Sala de Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 495-2023 del 20 de marzo de 2024, expediente 08-2016-0023, magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, trajo a colación lo siguiente. La aseguradora tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar de manera previa, clara, completa, objetiva y suficiente las condiciones generales del contrato seguro a sus potenciales clientes. De este modo, se garantiza que decidir adherirse al pacto predispuesto lo haga basándose en la información necesaria para validar su intención de vincularse al clausulado ya establecido por el seguro, si bien la entrega física y electrónica del documento previsto en las condiciones generales del contrato seguro es indicativa del cumplimiento del referido deber de información de la aseguradora, esta no constituye prueba solemne de la eficacia obligacional del clausulado predispuesto. En este marco, Seguros Generales Cardiff pues no acreditó haber informado de manera suficiente, anticipada y expresa a la demandante dichas condiciones y como bien dispone la norma citada, la aseguradora debió entregar de manera anticipada el clausulado explicando el contenido de las coberturas, exclusiones y garantías o pena de una inobservancia tenga como efecto que se tengan como ineficaces no escritas tales como ocurre en el presente caso. Ahora bien, en tal sentido, pues conforme a los argumentos brindados por este despacho relativos al deber de información, la delegatura pues tendrá como no probadas las excepciones propuestas por dicha entidad bajo los títulos como ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, no existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros y hechos excluidos del contrato de seguros. Con lo que procederá pues, con el análisis de los demás medios efectivos. Ahora bien, por otra parte, en aras de resolver la excepción denominada nulidad del contrato como consecuencia de la reticencia de la asegurada, pues hay que memorar lo ya señalado, y es que no hay que la dictación de la declaración de seguridad relativa a las pólizas objeto de la litis y no hubo una indagación alguna encaminada al determinar el estado de salud de la demandante, pues en la medida en que ya como señala el despacho, frente al paso a paso seguido, pues no hay una información que en efecto la delegatura pueda tener que fue la información suministrada al momento de la contratación de contrato de seguros. Dicho de otro modo, el estado real del riesgo, pues no queda al despacho pues como soporte o no encuentra un registro electrónico pues que dé soporte de ese paso a paso y de la información consignada en el momento de la contratación frente a ese elemento. Lo que trae la aseguradora al proceso pues son certificados individuales de seguros expedidos por ella misma junto con el condicionado, documentos respecto de los cuales pues se acreditó que, como ya insiste el despacho, no se pusieron en conocimiento de la vía aseguradora, por lo menos de manera previa oportuna, lo que permite tener como no prueba pues la excepción estudiada. Ahora bien, en lo relativo a la demostración de ocurrencia y cuantía, es menester señalar que en el proceso se logra evidenciar la calificación de la Junta Regional de Calificación de Validez de Magdalena, Junta Regio, con fecha de dictamen del 23 de enero del año 2024, y que señala dentro de las pérdidas de capacidad laboral ocupacional el 50.43% y con fecha de estructuración del 17 de noviembre del año 2023. Y para el amparo de incapacidad total y permanente de la tanto de la Policía de Seguro de Vida, perdón, y para los amparos, estos son los ya señalados por el despacho, encuentra la delegatura que se aportaron los siguientes condicionados con las siguientes con información. Dice así el registro llevado, dice 8111 al 8124 y 8132 al 8141 condicionado CFC B5. Dice así. Incapacidad total y permanente. ¿Qué me cure? Si usted sufre una incapacidad total y permanente, por cualquier causa no excluida, no reconocerá el pago del valor asegurado. Esta incapacidad deberá estar fundamentada en un dictamen de calificación de validez emitido por la EPS o ARL, Colpensiones, Junta Regional o Nacional de Calificación de Validez u organismo competente según el régimen aplicable, y el cual deberá ser mayor o igual al 50%. Para igual caso, pues se reitera se reitera la información señalada frente pues, al contenido de ambas pólizas. En tal sentido, se encuentra pues, que acreditada la ocurrencia del siniestro, en tanto que la cuantía o suma asegurada en que está se estableció en cada una de las pólizas objeto de litis, y del otro lado, pues, sea de caso que no relativo a la excepción denominada como ocurrencia del siniestro por fuera del seguro, pues resulta indispensable acudir nuevamente pues, al condicionado de las pólizas. En el cual se indicó que la relación aseguraticia, donde se consta en que la fecha que se debe tomar el dato como ocurrencia del siniestro, y en este caso, pues teniendo en cuenta que se indicó, pues que en este contenido, que deberá ser fundada en un dictamen de calificación de validez emitido por la EPS o ARL y Colpensiones Junta Regional o Nacional de Calificación de Validez competente según el régimen, y el cual debe ser mayor al 50%, pues en cuanto al despacho, que tanto la fecha del dictamen como la correspondiente fecha de estructuración, pues se encontraban dentro del marco de vigencia del contrato o de los contratos de seguro, pues téngase que estos, como ya reiteró el despacho en múltiples oportunidades, fueron contratados el 28 de julio del año 2023. Ahora bien, sea importante indicar que frente a esto, pues lo señala las pólizas, dice así que al momento de presentarse la reclamación se considera como fecha de ocurrencia de siniestro la fecha de estructuración determinada en el dictamen de la pérdida de capacidad laboral u ocupacional. Además, esta incapacidad deberá de soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, los cuales pueden corresponder al antes o después de la fecha declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Esto aplica para ambas contratos o ambos seguros, los cuales pues corresponden a las ya señaladas condiciones o condicionados de las pólizas a las cuales despacho ha hecho mención. Para ambos casos se tiene que la fecha del siniestro, una fecha determinada en el momento en que la persona evaluada alcance el 50% de la capacidad laboral, por lo cual al realizar la calificación de la Junta de Validez se tiene como fecha de estructuración la del 17 de noviembre de 2023, y para cada una de las pólizas vigentes pues señala esta fecha del 17 de noviembre de 2023, lo cual pues cumple conforme a los condicionados Por lo que, bajo este entendimiento y partiendo de la fecha de estructuración 17 de noviembre de 2023 y la vigencia de las pólizas se encuentra demostrada, no se tendrá por probada por esta delegatura la excepción denominada ocurrencia siniestro por fuera de la vigencia de seguro por las razones ya expuestas. En consecuencia, esta delegatura cederá las pretensiones y condenará a Seguros Generales Cardiff al reconocimiento y pago a la beneficiaria de los contratos de seguro, la señora Alba Lorena Giraldo Paredes, la suma de 150 millones de pesos. Frente a Banco Scotia Colpatria, la delegatura centrará su análisis y la procedencia en el reconocimiento pretendido respecto a la entidad Banco Scotia Colpatria frente al régimen de responsabilidad civil contractual. En el caso en concreto, se evidencia que la controversia está inmersa en la póliza de seguro de vida Grupo Ahorrador y póliza de seguro de vida Modular, donde funge como aseguradora, como asegurada la hoy demandante y como tomador Banco Scotia Colpatria. Y aclaró el nombre de la póliza con el fin de dejar claridad, póliza denominada póliza de seguro vía para tarjetas y crédito y o cuentas Scotiabank Colpatria S.A. con el fin de que haya claridad frente al producto pues, que el despacho hace mención y alusión. Bajo ese lineamiento encuentra la delegatura pues, lo siguiente, y es que cabe recordar que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial concierne aún las condiciones de prosperidad de las pretensiones debatidas en el litigio, motivo en el cual su ausencia desemboca una sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto de la parte activa o pasiva, tal y como lo expone la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 de marzo del año 2002, de conformidad con lo anterior en relación con los fundamentos de la sección en estudio de las documentales solamente en plenario y lo manifestado por representantes legales de las entidades demandadas en el interrogatorio de parte, pues se tiene que, en efecto, la acción antes se vinculó como asegurada a la póliza ya aludida, donde funge como tomador Banco Scotia Banco Patria y como aseguradora Seguros Generales Cardiff, está en presencia de unos seguros cuya comercialización deviene en contrato de uso reacelerado entre esas entidades vigiladas. En este orden, a pesar de que la entidad financiera Banco Scotia Banco Patria fuera la entidad que colocó el seguro en materia de controversia y funge como tomador del seguro, se está en presencia de un seguro otorgado con ocasión al contrato de uso de red que fuera celebrada entre las entidades que componen la parte pasiva, con el propósito de que la compañía, mediante la utilización de la red de establecimientos de crédito, pueda promocionar y gestionar las operaciones relacionadas con la actividad social, conforme en el nuevo contrato, el cual fue aportado por la entidad financiera a la contestación de la demanda. De lo demás, conlleva a que esté ante los contratos de red a los que hace referencia la ley 389 de 1997 y los artículos 5 y 6, en donde establece que el uso de red se hace bajo la responsabilidad de la usuaria de esta, como fuera para el presente caso la compañía de seguros, afirmación que se encuentra con soporte en las certificaciones individuales de seguros que señala importante. Cardiff Seguros Generales S.A. asume exclusivamente la responsabilidad de cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el presente contrato frente al consumidor financiero, dado lo anterior, toda diferencia sobre cualquier aspecto de seguro por parte del asegurado se resolverá entre el mismo asegurado y la aseguradora sin responsabilidad alguna de Scotia Colpatria. Este producto es ofrecido en los establecimientos de Scotia Colpatria, con ya responsabilidad se limita al correcto cumplimiento de las instrucciones debidamente impartidas por el Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. para la prestación del servicio de dicha red. Scotia Colpatria S.A. no actúa como intermediario de seguros ni como compañía aseguradora. Recuerda que este producto de seguros es totalmente voluntario y no es en ningún caso una condición para solicitar dentro de otro producto del banco, como la tarjeta de crédito, créditos de consumo, cuentas de ahorro, entre otros. Lo cual cuenta o encuentra sentido y va de la nueva línea con el contrato remunerado de promoción y gestión de operaciones, en el cual señala lo siguiente: contrato de uso de red entre Banco Scotia, Banco Patria, Multibanca, Colpatria S.A. y Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. entre los suscritos. Señala quien debidamente facultado y representación de Cardiff Seguros Generales, Sociedad Mercantil, y continúa el citado contrato con las partes identificando, pues, entre las partes a Colpatria Multibanca, Colpatria S.A. y Cardiff Colombia Seguros Generales S.A., señalando la cláusula séptima: para los efectos que nos ocupa, alcance las obligaciones del banco, las obligaciones asumidas por el banco se limitan única y exclusivamente al correcto cumplimiento de las instrucciones debidamente impartidas por la aseguradora para la prestación del servicio del uso de red. En consecuencia, del banco no asume ninguna responsabilidad por el resultado de la configuración o calidad de las operaciones promovidas, gestionadas o aceleradas a través de la red. Partiendo de lo anterior, pues la condición de banco Scotiabank por Patria como propietaria de la red conlleva a que las obligaciones de la misma se limiten al correcto cumplimiento de las funciones delegadas del contrato, por lo que banco Scotiabank por Patria no puede ser llamado a contradecir el derecho reclamado por el actor en la medida en que, al haber sido adquirido en razón a un contrato de uso de red de que da cuenta la ley 389.997, es la aseguradora como usuaria de la misma la llamada a responder. Adicionalmente, visto que el principio de las pretensiones de la demanda se orientan al reconocimiento de la obligación condicional como elemento esencial del contrato seguro y que está dirigida exclusivamente a su titular, esto es quien asume el riesgo, cumpla con lo pactado sin que pueda hacerse referencia a alguna de las obligaciones de la entidad tomadora en el marco de una controversia contractual de la que tiene competencia la legatura, resulta cierto que a la entidad financiera no puede trasladarse el cumplimiento de lo pedido, por lo que no es sujeto llamado a satisfacer las pretensiones de la demanda. Por lo anterior, advierte la delegatura que para el caso concreto se encuentra acreditada la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasividad de Banco Scotiabank por Patria, lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose el despacho de analizar otros medios efectivos en los propuestos a luz del artículo 282 del Código del Proceso. Finalmente, pues, se impondrá condena en costas a la parte vencida, para lo cual se fija la fecha, se fija a las agencias la suma de 2 millones de pesos. Siendo el caso, indicar que procederá pues, el despacho a reconocer la suma de 150 millones de pesos. Esto y junto a los intereses remuneratorios, esto es el momento de la reclamación, conforme al reclamo que ahora entró el plenario dentro del escrito introductorio desde el 27 de enero de 2024 hasta la fecha en que se realice el pago. Así las cosas, en consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, declarar la excepción denominada falta de legitimación en la causa de Banco Scotiabank Colpatria propuesta por la entidad financiera por las razones expuestas por la parte motiva de excepción. Segundo, declarar no probadas las excepciones denominadas. Ausencia de responsabilidad en caso de la compañía de seguros, no existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros, hechos excluidos del contrato de seguros, nulidad del contrato de seguros como consecuencia de la reticencia del asegurado y ocurrencia del siniestro de seguros de la vigencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro. Y que fueran propuestas por la sociedad Cardiff General Seguros. Tercero, declarar contractualmente responsable a Seguros Generales Cardiff por incumplimiento del contrato seguro póliza seguro de vida para tarjetas de crédito y o cuentas Scotiabank Patria S.A. números 81-2160-40-194-39-45-1H y póliza de seguro de vida parte de y póliza de seguro de vía para tarjetas de crédito y o cuentas Scotiabank Colpatria número 81-21-60-40-19-43-94-43-H, adquiridos por la señora Alba Lorena Giraldo Paredes por los amparos de incapacidad total y permanente a favor de la beneficiaria, la señora Alba Lorena Giraldo Paredes. Cuarto, condenar a Seguros Generales Cardiff al pago de 150 millones de pesos a favor de la asegurada, la señora Alba Lorena Giraldo Paredes, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esa edición. Quinto, condenar a Seguros Generales Cardiff al pago de intereses causados en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio desde el 27 de enero del año 2024, desde el 27 de enero de 2024, y hasta la fecha del pago a la señora demandante Alba Lorena Giraldo Paredes, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esa edición. Sexto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esa sentencia deberá ser acreditado por Seguros Generales Cardiff dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expresión del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de la Nación. Octavo, condenar en costas a la parte a Seguros Generales Cardiff, para lo cual se fijan como agencias en derecho a la suma de 2 millones de pesos. Cumplido lo anterior por Secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión se notifica en estrados.